Una comunión, o sea, Blázquez ya ha sido elegido presidente de la conferencia episcopal, no podemos seguir celebrando True Detective, que sería una misa negra, o sea,
es un entierro, porque nos acaba, es un entierro, estamos de luto.
Bueno, va a haber una segunda temporada, hombre, con otros, pero va a haber una segunda temporada.
La frase es la misma que dije la semana pasada, esta de Camille, los hombres mueren y no son felices. Siempre que oigo esta canción me acuerdo, me lo decía un amiguete y digo, tienes razón.
Hay otros que dicen, los felices en el matrimonio siempre son los otros.
Sí.
Es buenísima.
Esa es muy buena, sí.
¿A que no habías caído?
No.
¿Esa frase de dónde es?
Es verdad. Es de Chekhov.
Bueno, es la sintonía de True Detective. Decías tú que es una canción estupenda. Yo digo que cuando canta ella es todavía mejor. A mí
sí,
me
es maravillosa. Sí. La canción. Y la presentación.
Increíble,
la careta,
los títulos de crédito.
Y además es sencilla, porque tampoco tiene grandes efectos,
arreglos
y tal,
sí.
Es simplemente el acierto en la, bueno, como todas las series, la atmósfera.
Pues ha terminado el lunes con exitazo absoluto en HBO, que es canal de cable. 3,5 millones de personas.
¿Cayó?
Se petó la web, como
sí, se les cayó la web de peticiones.
Dice.
Sí, más de 10, una barbaridad. Sí, es una cosa muy rara en HBO porque no funciona como aquí. O sea, y se tienen que conectar la gente para verlo.
Sí, y tienes que estar afiliado a HBO.
Y no lo soportó.
No, yo cuando vivía en
España y también ha tenido unos.
Solo vi una vez, y no sé, fue también HBO, y dijeron que nunca volvería a pasar, ha vuelto a pasar, en un combate de boxeo, que también pasaba, sobre todo en Miami, que es una zona muy, que les gusta mucho el boxeo, que hay mucho boxeador, y que están los puertorriqueños, los colombianos, los nicaragüenses, todos, que de pronto hubo un campeonato mundial, pues no sé si fue Oscar de la Hoya o alguno de los Golden Boys.
Jorge Maromero Páez.
Que produce más o menos cada... Igual que hay un combate del siglo cada dos al año, bueno, pues tal. Oye, y se colapsó y pidieron disculpas, devolvieron el dinero, porque encima costaba un montón de dinero el comprar ese combate, que no lo pudieron ver.
Ya, pues.
O sea, eso fue, pero hace 10 años, o 20 años, no sé.
Ahora se estaba comparando, el único final de serie que ha tenido unas cifras parecidas ha sido Six Feet Under, o sea, 2 metros bajo tierra, y ni de lejos, o sea, no le roza a esta.
Es que hemos visto un fenómeno que en las otras grandes series de culto no se ha producido con la misma rapidez. Es decir, en el caso de Breaking Bad, que es el último hit así para los seriéfilos con criterio, el proceso fue un poquito más lento, es decir, empezó la serie, no la conocía nadie, segunda temporada, y a la cuarta, y a la quinta temporada ya la cosa fue como...
No, es que fue muy... Y además es que fue a más.
Claro.
Es muy raro que desde el principio empiece tan alto, y vamos a ver si aguanta más de una temporada, ¿eh? Porque la atmósfera, que es lo más difícil, lo han conseguido. Pero ahora, ¿cómo mantienes un guión?
Pero va,
es que el modelo
es
América.
Que a partir de ahora ya cierran esta historia, y aunque la serie se llama igual, va a ser otra historia. Con
modelo América no es History. Modelo América, diferentes historias.
No comparte personajes,
claro.
Pero entonces no va,
ni McConaughey ni Harrelson.
Produciendo no lo sabemos, porque ellos son los productores.
McConaughey ya, pero lo
se ha metido mano en eso, se ha notado.
Pero como actores no van a seguir en ningún caso.
En
la historia va a ser otra. La podemos llamar True Detective y mira, pues imagino también sobre el mal.
No podemos hacer spoiler porque aquí todavía no se ha emitido el último capítulo, o si se ha emitido,
de hecho,
no se ha pasado en las plataformas, no se puede ver en las
tabletas,
etcétera.
De hecho, yo que
etcétera.
Me he afiliado, vamos, mi familia y tal, se han afiliado a Jombi, pues hasta el sexto pude ver ayer, que ya lo había visto. O sea, que me he quedado sin verlo, así que no me spoileéis.
No, solo te
aunque
voy a decir...
es igual, a mí me da igual que me spoileen. Luego
no, porque
lo que me gusta es ver la
película. Una pregunta, os hago a todos.
De todas maneras, dejadme decir una cosa. Es que según los responsables de la serie, los últimos meses con las nominaciones y premios de Matthew McConaughey por Dallas Buyers Club, que llegará la semana que... No, llega esta semana, ya hablaré el viernes. De ella ha hecho también que haya muchos que han sentido curiosidad por ver lo que estaba haciendo en televisión. Es decir, seguramente, si este señor no llega a estar nominado para tantos premios, la película se lleva hablando de ella 3 o 4 meses casi al inicio, porque el inicio de la serie no fue tan espectacular, es a partir de la mitad cuando la gente se engancha. no hubiera tenido.
Yo no estoy
esa
de acuerdo.
Pero eso es lo que han dicho los americanos.
La tesis de Juanma González, y yo lo estoy de acuerdo, es que le han dado el Oscar por True Detective. Sí. Que es lo que cuando ha llegado el momento de la votación había visto todo el mundo.
Claro, es que es una pregunta para vosotros.
Es lo que estamos hablando, que todo va unido a una cosa.
Es un oasis en medio de la bazofia que se está haciendo últimamente.
No han comprado ni van a comprar ningún canal en abierto en España, porque ya han dicho que es imposible.
Pues mira, en el post de Seriamente, que comentamos al final de la serie, comentó precisamente que esa ha sido una de las sorpresas de la serie, que está, como siempre HBO ha hecho lo de siempre, decirle al espectador medio, no es una serie para ti, o sea, el que estás acostumbrado a ver... Pero es que, ¿qué ha pasado? Que el espectador medio le ha gustado True Detective y se ha quedado a verla. Entonces, a eso responde todo el éxito y todos los millones de audiencia responde a eso. Entonces, también un poco ha generado también con el final, que es un poco polémico, bueno, no menos que el resto de cualquier otra serie, que claro, el espectador medio, digamos, diga, ¿pero qué es esto? ¿Que me has estado contando todo esto para llegar aquí? Pero bueno, que es interesante, sí, que
no
igualmente.
No leas a Bárbara hasta que no la veas.
No,
no, pero si es que de verdad que a mí me da igual, ¿eh? Yo he visto Ben-Hur unas 40 veces, o sea, si es que me da igual.
Sí, pero hay que ver, como dice Bárbara, hay que ver el final, porque así la redondea, pues estar de acuerdo.
No, sobre todo si ya no sale más McConaughey, pues yo quiero verlo.
No, es un caso, yo creo que está muy bien pensada, ¿no? Bárbara lo explicaba el otro día, es un caso, termina ese caso, entrará otro caso, no sabemos si detective o de otra historia. Y evidentemente volverá a entrar otra parte, pero eso es alguna condición que puso Matthew McConaughey desde un principio.
Ha pasado una cosa con esta serie, con True Detective, un poquito al hilo de lo que decía Bárbara, y es que como pasó, yo recuerdo que el libro de Stephen Hawking que explicaba el origen del universo, que un profano como yo no entendía nada, pero todo el mundo lo leía, decía que lo había leído porque era lo que había que en aquel momento para estar a la moda o saber que leer o que saber. Y yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Creéis que es una serie para ver un capitulito a la semana o creéis que es una serie que se presta para el atracón de fin de semana?
Yo es que solo vivo de atracones. Capítulo a mí lo que me gusta, yo la serie, si no la tengo completa, no puedo.
Yo creo que esta ofrece cosas buenas en los dos visionados, porque si la vas viendo como hemos estado viendo la semana a semana, ha potenciado mucho este fenómeno que se dio con Lost, de empezar a investigar cosas, las pistas que va dejando Michelato en esta, pues si tiene que ver con Lovecraft y tal. Entonces, bueno... Da juego para eso, yo prefiero verla seguido.
O sea, pero... Y los capítulos son de 55 minutos, o sea que te quedas saciado perfectamente. No, te deja en alto.
Tiene un formato que en un fin de semana no son 8 capítulos, te lo puedes ver en un fin de semana tranquilamente sin tampoco volverte loco y dejar de
ver. Bueno, tendréis que esperar a que salga en DVD.
Solo vamos una cosa en Twitter, una puntualización. Aclara lo que has dicho tú, Federico. Fue en junio del 97, dice, abonamos en Estados Unidos $50 para visionar en HBO la pelea entre Tyson y Holyfield. Pelea oreja. Nos lo dice Ariel Eduardo Pizet en Twitter.
Pero se ha pagado más, ¿eh? Hasta $60 se han pagado. Yo estuve ahí viviendo, pues ahora como 18 años, no sé cuánto. Y se pagaban $60-$70. Y luego, después de ese pinchazo, se pusieron de moda lo de las pantallas gigantes que hacían las propias cadenas. Y además se llevaban el 50% de la cerveza que se bebía. Entonces, en sitios cubiertos, polideportivos, etcétera, pues había 3.000 personas viendo en una pantalla gigante al negro y el blanco, que es lo que gusta en Estados Unidos, que peleen un negro y un blanco, con cerveza y lo que no es cerveza, y entonces, pues como pasa con las palomitas, o sea, ya... Y cuando ya se regularizó y se aseguró lo del cable, después de los pinchazos y tal, entonces fueron desapareciendo. Porque al fondo a la gente es mucho más cómodo verla en casa, hombre, que no ir que allí a sudar y tal y cual. Bueno, vamos al cine.
Sí, pues esta semana es una semana interesante, al menos a nivel de estrenos. Vamos a destacar dos muy distintas. Por un lado, La Bella y la Bestia, un nuevo remake de La Bella y la Bestia. Yo tengo que decir que aunque se basa muy en el cuento, o sea, es el cuento, no es ningún experimento, sí volveré a repetir que no es un cuento infantil. Es decir, La Bella y la Bestia nunca ha sido un cuento infantil.
Casi ningún cuento infantil ha sido un cuento infantil.
Pero bueno, en la película de dibujos animados, que es la que ha quedado en la historia de la factoría Disney, bueno, pues es verdad que suavizaba un poco los rasgos trágicos de esta historia. Pero esta historia es fuerte. Quiero decir que, aunque no esté calificada para mayores, tampoco es una película para que vayan a verla los niños pequeños. O sea, no es una película para niños pequeños. No cantan, no bailan, no sale...
¿qué es King Kong?
No, pero es el cuento básico. ¿Sabéis que es la historia de un granjero? Se sitúa en 1810, que es realmente cuando cuando se sitúa la historia. Un granjero con 6 hijos, la hija pequeña es Bella, no tiene para comer, va a tener que roba al hombre equivocado porque le quita algo que él no quiere y le va a condenar en su castillo, pero va a ser Bella la que se ofrezca en lugar del padre para cumplir ese castigo. Entre estos dos personajes, que él es una bestia, realmente es una auténtica bestia, físicamente no es un hombre normal, pues va a existir ese amor que hemos visto, y la historia es mil veces contada. Ese amor por un lado, ese odio por el otro, ese descubrimiento de ella de que algo hay en su pasado que la ha convertido en el hombre que realmente no es por dentro. Esa es la historia, hasta ahí vamos,
o sea,
a leer
que
por
es
si alguien...
La fantasía sexual femenina de yo te comprenderé, yo te cambiaré.
Ahí está. Con una actriz fantástica y además muy guapa, que es Lea Seydoux, muy famosa ahora por haber hecho La vida de Adele, una de las protagonistas, que es una mujer bellísima, con lo cual...
La joven.
La rubita, sí, la joven.
Es maravillosa.
Es una mujer muy bella.
Ya no es tan ternera como en esa película.
Aquí porque... no sale desnuda, ni nada de nada, ni
no,
nada.
Sí, además, si es que en la película tampoco le hacía demasiada falta salir.
Ya,
yo la vi porque insististeis, igual que he visto Caníbal, porque aparte que me lo dijiste tú, Juanma González me dio tanto la paliza, la vi anteayer... Y efectivamente es una película extraordinaria.
Sí, lo es, sí.
O sea, que en una película española, o sea, espero no decirlo más de 3 veces al año, porque entonces
ya llevas
mis
2.
Valores... pero menos mal que tiene una cosa, que es que le sobra lo de la Semana Santa.
Sí.
Pero la película es maravillosa. Y ayer lo comentaba con Andrés, que los que han hecho la fotografía, por ejemplo, la de Elisa Vida Mía, de Carlos Saura, mala película, pero fotografía maravillosa de la Alcarria, de toda esa zona, el final de Amantes, esa fotografía helada, casi minimal, de la ciudad fría o del campo helado, es de una calidad, es que es impresionante la... que me encantó. Además, te da una visión de Granada que no tiene nadie. O sea, ni aparece la Alhambra, ni aparece el Albaicín, no hay un puñetero gitano, ni un turista, nadie baila. O sea, es una cosa...
Es Granada seguro, ¿no?
Es Granada, Y además hablan con acento, o sea...
¿Y subvenciona la Junta?
¿Subvenciona
la Junta?
No,
hay varias cosas ahí, pero no demasiado. Y además, la película no es cara, ¿eh?
No.
Porque tienes un buen gusto.
Exacto. No es una película, ya lo dijimos en su momento, avisamos, para todo tipo de públicos. Es una película que requiere una cierta concentración del espectador y entrar en esa historia, que no es fácil por otro lado. Pero es una grandísima película. Bueno, pues La Bella y la Bestia no es que sea grande ni pequeña, es el cuento, está muy bien hecha. Lea Seydoux está guapa, está bella, tiene que ser, la bella tiene que ser bella. Uh-huh. Y luego Vincent Cassel es un actor que ya de por sí tiene un físico duro y es brutote, en fin, cuando le ponen un poco de maquillaje, pues es la
Le he encantado, porque ha ido de macarra toda la vida y le ha ido bien.
Hombre, mira, fíjate que
es Mónica Bellucci,
¿no? Que al final la deja por otra más joven. Casi la dejó por otra más joven.
Qué tonto.
Bueno, ¿qué crees? Mónica,
nunca he insultado a nadie en antena, es la primera vez.
Perdona. ¿Cómo se llama la belleza esta de joven y bonita?
Sí, no me acuerdo ahora. Magui algo, sí.
Bueno, pues Magui something... O que el que sos.
Eso,
ya verás si Vincent Cassel dentro de 10 años se la encuentra en Cannes si no lo intenta.
Hombre, menudo es el señor Cassel. Bueno, por el caso es que los dos están bien y que la película pues va a gustar sobre todo a los seguidores de cuentos. Es una película, sí, tolerada, pero ya que el público o las niñas que vayan pues tengan por lo menos ya 10, 12 años, que cuando empiezan todas a ser
es cuando empiezan a tener un poco de vicio y
¿no?
tal.
Y,
sí, que le llaman romántico.
Es la edad.
Romántica es esta de ahora, ¿no?
Sí, es muy romántica. Una vida en 3 días que está interpretada por dos actores estupendos como son Ken Whislett y Josh Brolin. Y que no deja de ser una historia de amor bastante conmovedora, ¿no? Hablamos de una mujer bastante deprimida que tiene a su cargo a su hijo, apenas sale de la casa, es muy torpe en todo, pero porque no avanza en su depresión. Ella va, cada mucho tiempo es el hijo el que realmente está adolescente, el que cuida de la madre, y va a ir un día al supermercado y un hombre herido les va a secuestrar realmente y les va a llevar a su casa, y en ese encuentro de secuestrado, el síndrome de Estocolmo, nunca mejor dicho, va a haber una historia de amor que tú ya sabes desde el inicio que no puede acabar bien, por pura lógica, ¿no? Pero sí va a ser el despertar de esta mujer de nuevo, y sobre todo de ese hijo al que le falta la figura paterna, ¿no? Y que va a encontrar a un buen hombre, aunque les haya secuestrado. Es una película que habla de amores y sentimientos. Es una película muy, muy adulta. No es nada general para el público, para todo el público, que gustará, evidentemente, pues a esos que van a ver grandes o buenas interpretaciones y películas que les den un poquito de calidad o de acercamiento a historias más humanas, no a historias que no te cuentan más que batallas o amores de estos adolescentes. Película interesante. Es decir, una vida en tres días.
La vida misma.
En tres días puede pasar muchas cosas y evidentemente...
Pasan en tres minutos, pues, imagínate.
En tres días, una vida entera. Estupenda, como siempre, en la Weasley. Que la verdad es que a mí me encanta esta mujer, porque como puede parecer gordita o puede...
No, gorda.
Bueno,
gorda es... y extraordinaria.
Sí. Bueno, pero que no es de...
Pero ¿quién dijo que las grandes tallas eran desagradables? Hay de todo, ¿eh? Grandes tallas que sí y grandes tallas que no.
Bueno, ella es una mujer... Bueno,
ancha. Pues,
ancha.
Anchurosa.
Pero que es muy atractiva, por otro lado, porque la Weasley es una mujer.
Es que eso es lo atractivo que tiene ella. Una mujer de carne.
Puede...
No sé si de hueso, pero de carne, desde luego, rotunda.
Que puede enamorar, pues, a un hombre como Josh Brolin, ¿no? Que pueda aspirar a mejor a otro tipo de mujer, pero que te crees perfectamente ese amor, ¿no? Ese amor entre secuestrador y evidentemente víctima. Una vida en tres días. Es una película muy bonita de ver.
Vamos a hacer una pausa y entramos ya con las series de detectives. Hoy, ¿dónde tenemos a Juanma? Siniestro.
Pues con Sherlock. Está en la pérfida Albion, está en Londres, me parece.
Con Sherlock está.
Sí, está con Sherlock.
Trabajo de campo.
Está persiguiendo a Cumberbatch.
Pero espero que eso no desemboque en una pareja, de hecho, porque rompería también parejas ya hechas.
Me rompería el corazón a mí de entrada.
Bueno, a ti sería un
pero
poco de
envidia, ¿no? Pero por Cumberbatch.
Hombre, por Cumberbatch, sí.
O por Juanma.
No, por Cumberbatch.
Bueno, vacaciones. Los que tengan más de 55 años pueden disfrutar con Viajes El Corte Inglés del programa Vacaciones para Mayores de 55 años, que entre otras ventajas nos ofrece el mejor precio garantizado, la posibilidad de pagar de forma aplazada, y luego encima tenemos cositas como por ejemplo la pensión completa con agua y vino incluidos en las comidas de determinados viajes. Hay un número de información, el 902-400-454, lo repito, 902-400-454, y la web www.viajeselcorteingles.es.
Pues volvemos de inmediato ya con series de detectives.
¿Verdad que es una de las canciones que estuvimos barajando cuando empezamos con la sección que me pasa, doctor?
Sí.
Lo que pasa es que esta no se entiende tan bien como la nuestra.
Doctor,
Bruce Willis cantando en Luz de Luna, la famosísima canción, con una voz maravillosa, porque Bruce Willis canta bien, tenía una banda de hecho, y hay capítulos enteros de la...
¿Qué química, maravillosa. Qué física había con esa pareja, y luego creo que se llevaban fatal. Pero aunque se llevaran fatal, había ahí una tensión. Bueno, es que es el ser
padre. Ella tenía cara de mala persona.
Yo estoy convencido de que la ve Rajoy y cambia.
¿De qué?
O no.
Cambia.
Estas cosas nunca.
Perdona, si bien se paró.
Sale del armario y se hace afiliado del SOE.
No, del SOE ya es.
Por eso, o sea, pero sale del armario.
Se hace, a lo mejor vuelve a ser liberal y sale y luego, a jugar
si
con Billy.
Si nos da tiempo, despedimos con la versión que hace Cyril Separ, que también canta de...
¿Qué no hará Cyril Separ desde The Last Picture Show, cuando aparece por primera vez en blanco y negro, 16 años, y se lía con Bogdanovic?
Sí. con esa nariz, además, ¿verdad? Tan curiosa, tan de, con esa bolita en la punta de la nariz, que la hizo tan famosa.
Como si fuera la bolita del mundo.
Pues cantando Blue Moon en uno de los capítulos. ¿Por qué hemos escogido la música de Bruce Willis? Porque es uno de los detectives de Luz de Luna y hoy el tema era ese, series de detectives a raíz, decíamos, del éxito de True Detective y de esa serie que ya hemos comentado, pero que estamos realmente sorprendidos de que una serie sobre detectives que tiene diálogos como estos puedan tener éxito.
Tenemos trabajo que hacer, extraoficial, y no hay otro modo de encararlo. Así que basta ya de autoayuda, penitencia y lamentaciones. A trabajar.
Vaya modales te gastas con un enfermo.
Ya sabes que ser estúpido es diferente de estar malo, y esto es un bar, no es un puto hospital.
Bueno, es difícil para los que la han visto en versión original, pero en cualquier caso recomendamos que la vean quienes no han visto ya True Detective, porque son esas series de detectives con caso abierto, caso cerrado.
En True Detective, la discusión que hay en la carpa del predicador, creo que es el capítulo cuarto, sobre religión, es de lo mejor que yo he visto nunca en cine, en televisión, en teatro,
etc. 6 minutos,
etcétera.
Alucinantes.
Es de una brillantez y al mismo tiempo bien llevado, es decir, sin ampulosidad, no es nada europeo, y al mismo tiempo es de una hondura y de una gracia.
Y de una dureza.
Además venimos de una vergüenza y venimos de la imagen poderosa que tiene esa carpa cuando estás viendo al retrasado mental.
Sí, que está ahí y los otros dos hablando y tú crees que estos y estos...
Le dicen, mira esta gente, estos son los seguidores.
¿En quién consiguen...?
Es esa libertad de expresión que hay en Estados Unidos, gracias a las series, exactamente, sobre Estados Unidos, gracias a las series por cable, porque antes no había, y había menos todavía ahora, no la hay en información, etcétera. La libertad en todos los sentidos que hay en las series por cable es de impresión.
Porque paga el...
Y también la sociedad, que no sé, al día siguiente, o sea, yo me imagino una, incluso un ejemplo en una cadena de pago aquí, una serie de Canal Plus o de Imagen y lo que sea, que se atreve a hacer una cosa como las que hace True Detective o cualquiera, y
no,
al día
no
siguiente tiene 12 asociaciones de...
No,
de
que el Soy el PP...
Bueno, mirad lo que pasó la semana pasada en Cuéntame, que vamos, que aquello casi un escándalo nacional, porque de repente en un personaje que no existe, es decir, personajes de ficción, mantienen un affair que además ni siquiera salen practicando sexo o besando, salen en la cama hablando así acurrucaditos.
Bueno, te advierto que es casi lo más envidiable estar en esa situación con Ariadna Gil. Yo creo que sería lo...
Es que rabia que me dejan esto, pero no me dejan grabarlo.
Eso es. Bueno, pasó cuando se murió Chanquete.
También.
Que también hubo un
disgusto.
Y el final de Los Serrano.
Mandaron una
que entrevistemos al director de Cuéntame, es un buen amigo mío.
Ah, pues mira, mandaron una carta al director del Mundo, que lo sacamos en el periódico, un lector completamente enfervorizado por el affair, porque diciendo que bueno, que era esto, que cómo habían, que esto iba contra las buenas costumbres y tal. O sea, la gente, yo la aluciné.
Eso
de
es, este hombre es que no había visto Asignatura Pendiente.
No.
Porque además en esos años, como no te pusieras a aprobar asignaturas pendientes o sin pender, es que no era nadie.
El ataque de cuerpo.
Bueno, pues de ahí surgía el tema cuando... Pase un poco el tiempo, analizamos ese final, que a mí me ha cabreado mucho, pero es, ya hablaremos en profundidad. ¿Por qué nos gustan las series de detectives? Pues me imagino que por el tema de siempre, por el bien y el mal. Siempre hay bien, siempre hay mal. Creo que va a seguir habiendo los dos extremos y nos gusta que nos investiguen este tipo de casos. Respecto a opiniones de los oyentes que ayer colgaban en Twitter, pues hay que destacar que, sobre todo si tienen algo nuestros oyentes, es memoria. Federico, han mencionado series de 30 años hasta parte, pero es que, por ejemplo, Piru se ha ido a los años 60 y ha hecho hemeroteca. Menciona producciones que incluso estaban en blanco y negro, como Sunset 77, sí. Sunset 77, o
Surfside,
pues hay otra que se llama Surfside 6, y así sonaba la sintonía.
Surfside 6.
What's that?
Surfside 6.
An address?
Surfside 6.
Where is it?
Surfside 6,
starring Troy Donahue.
Para que veas qué sintonía más bonita de
Troy
una serie.
Donahue. Que luego decía en inglés, "It's for you, Troy Donahue".
Pues eran casos policiales de detectives en Miami, nada menos.
Siempre ha habido mucho vicio allí. El Caribe tira mucho, el calorcito, la cosa.
La descomposición, ¿verdad? Prematura de los cuerpos.
Y, es Hawaii,
y lo cubano. esa es que Cuba, Cuba es mucha Cuba.
Bueno, más opiniones, por ejemplo, este tuitero, Online for You Hotels, que es como firma, mencionaba dos clasicazos. Uno era Miss Marple y el otro inconfundible, Colombo, y ese doblaje maravilloso.
Todavía no ha podido situarme en la casa de la playa.
La camioneta del jardinero lo hará, señor.
¿Qué camioneta?
La camioneta que llevó hasta la casa de la playa y volvió. ¿Sabes, señor Creighton? Solo hay un sitio al oeste de Los Ángeles donde se puede encontrar este tipo de vallas en esta época. Y es en La Mesa, una calle donde de los árboles llueven estas vallas, donde aparcó este coche cuando robó la camioneta.
Bueno, José Antonio Morales dice que su favorito era...
Solo una cosa, Colombo fue el primer detective sucio que yo he visto.
Pero
y
¿de
quizá
aspecto?
De los últimos. Hombre, un aspecto.
Llevaba la gabardina.
Esa gabardina, que gabardina se caía a
no ha ido al tinte desde la Segunda Guerra Mundial.
Él, él era espeso.
Él era costoso, pero él era espesito.
Él se rascaba todo el rato.
Pero
la
gabardina.
Espeso, espeso.
La gabardina llevaba en sí. Bueno,
sacaba pelotillas.
La gabardina
cuando se la quitaba salía corriendo.
Era como si nunca se hubiera duchado Indiana Jones, ¿te imaginas? Bueno, pues así.
Eso y la mujer que nunca aparecía, una pero que siempre...
Bueno, siempre decían, no, la señora no, Colombo,
la mención,
no, nunca aparecía.
Cuando le pide un autógrafo a no sé qué actor, hay uno que va... Sí. Y entonces le pide un autógrafo y le dice, ¿puede dedicárselo para mi mujer? Le dice, ¿a nombre de quién? Y dice, Marí. Pero bueno,
amigo, bueno, tenía una teoría que era una homeless. A saber si no era José Mari.
Ay.
Mari.
Era una homeless que vivía debajo de un puente.
Dios mío.
Tirando un mito, me lo estás pisoteando. Me encanta era... la suciedad.
No, pero era divertida. Colombo era muy divertido.
Me encantaba MacLeod, el tío que iba a caballo por el puente de San Francisco. Joaquín imagen, ¿eh?
Que lo siguen emitiendo, por
¿sí?
cierto.
Sí, sí. Bueno, hay cadenas que en Estados Unidos, de las de suscripción por cable, por mucho, es decir, las que tienen, suscribes 240 cadenas, aunque la mitad son... que venden cosas de espirituales, de canciones y tal, pero la otra mitad son, por ejemplo, el show de Lucy.
Embrujada
que me
también.
Horroroso, detestable y asqueroso, lo emiten continuamente a todas horas. Y también emiten mucho el de Elliot Ness y Los Intocables, que es uno de los clásicos de detectives. Eso siguen poniéndolo continuamente, pero hay cadenas que solo ponen eso.
En España con Colombo, ¿os acordáis que era una esta de la Universal? Porque todas eran series de la Universal. Emitían, cada semana era uno. Era una vez era Colombo, otra era más Milán y esposa, otra la que decía Alberto del Caballito. Cada semana era uno porque eran de la misma cadena. Uh-huh. Y era curioso, porque era la noche del detective, ¿no? Más Milán y esposa tenía mucha gracia en las cosas como son.
Sí. Más opiniones de oyentes. José Antonio Morales decía que su favorito era Spencer, que este sí que era guarrete, gordo... con barba, este detective de Boston sudoroso.
Como Colombo.
Llevaba lámparas.
Por ejemplo,
lámparas.
Pero claro.
Sí. Que es la imagen. Si lo pasan por HD o como sea, ripeado, seguro que limpian todo.
Perdona, si lo hacen ahora, tendría olor. Me pondrían un ligero hedor. ¿Sabes a quién me recordaba la voz? A Kassen.
Así.
Bueno, África a pie de causa e Hispanos Cabreatus recordaban a grandes de los grandes. Tú también lo hacías hace un ratito. Era Mike Hammer. Qué sintonía, ¿eh?
Mike Hammer.
Hay más, Kojak, Magnum, Los Ángeles de Charlie, no sé si lo incluiríamos dentro de la sección detectivesca.
Siempre que me parecieron tres farsantas, o sea, sin verosímil.
Bueno, a mí me divertía.
Eran guapísimos. Y además nadie llevaba los pantalones de campana.
Pero ni siquiera.
Nunca me tocaba Cherry.
A mí la monita me parecía muy Jacqueline Smith. Sí. Buena, pero reconozco que era sosa. Es como Victoria principal. Sí. Tal vez me gustaba más que la otra. Pero ahora que me he hecho mayor reconozco mi error. Tenía mucho más morbo la otra.
A mí me tocaba Sabrina.
No.
Serie B. A mí Serie B. Y sobre todo Farrah Fawcett cuando jugaba con mis otras dos hermanas.
Bueno.
La mayor Sabrina. El mayor elige.
Para niñas, para jugar a muñecas.
Sí, la verdad es que me doy un aire.
Era un poquito...
¿Qué más quisiera, Farrah?
¿Qué más quisiera yo? Madre mía, qué
Por
mujer.
Favor.
Bueno, se ha escrito un crimen. Otra de las grandes... Ángela...
Para que veas que no te
Ángela Lansbury se ha escrito un crimen.
Esa no es tan guapa, aunque tuvo su juventud. tuvo de joven, era muy atractiva esa mujer.
Era
muy atractiva.
Un poquito muñeca pepona, pero muy mona.
Pero atractiva.
Hoy nos estamos saliendo totalmente de madre. Yo en Twitter también además hacía un juego, proponía a los oyentes que hablasen de parejas de detectives, porque es un género que funciona. Empezamos hablando de Luz de Luna, también nos recordaban a Heart y Heart con Robert Wagner y Stephen Powers, ahora mismo más recientemente de Killing, esa pareja que funciona tan bien. Remington Steele nos recordaba, por ejemplo, Ángeles Jiménez y Alberto Azote. Y hablando de series recientes, José Antonio Morales también nos... Digo sin embargo porque aquí estaba solo completamente el detective, me refiero a Twin Peaks.
Ahora, en Americanos es de la serie de parejas a mí la más interesante.
Sí, la pero que son detectives, ¿no?
Bueno, son espías.
Son malos.
Pero hacen de todo. O sea,
a la gente le encanta Castle. Reconozco que no es mi serie favorita, pero la perdono por dos razones. Primero, porque ella es guapísima. Y segundo, porque cuando veo al tipo este, a Nathan Fillion, me acuerdo de Firefly, una serie de culto para frikis, y le
Bones,
tiendo a perdonarle. A mí no me gusta nada, Castilla.
Tiendo a perdonarle. Es
pero
también,
Bones es más médica. Vamos otro día a hablar de series de médicos, si queréis.
Otro día eso, es médicos y enfermeras.
Sí, ese género es verdad.
Ese es el...
Es como la vida misma.
Tiene un punch. Valkyria y Bell nos recuerdan Sherlock, de las recientes. Dicen que Elementary es malísima. Yo no la he visto.
Vi un capítulo y no lo vi entero.
Watson es Lucy Liu. Yo no tengo nada más que decir.
Vale.
Y mira que me gusta Lucy Liu.
Sí, mira que me gusta pero... Watson, pero no me gusta el chocolate y la carne, pero juntos no. Pues.
Un género que empieza de nuevo a ponerse de moda. Habíamos hablado de, por ejemplo, Miss Marple o de Jessica Fletcher. Ahora tenemos a Gillian Anderson en La caza de Fall.
¿Espera usted al comisario Gibson?
Sí, señora.
Pues soy yo.
Estela, me alegra verte. Bienvenida a Belfast. Lo principal es avanzar en la investigación. No queremos una auditoría.
Ya he hecho inspecciones de 28 días.
No, aquí no. Aquí la policía es política, Estela.
¿Y no lo es en Inglaterra?
Debes saber que el ex-suegro de la víctima es un ministro unionista.
No, quiero terminar sin hablar de una serie española que se llama Los misterios de Laura, que ha comprado la cadena NBC Universal y la Warner Bros. Y ya está en fase de preproducción. La actriz que va a encarnar el papel que aquí hace María Pujalte es Debra Messing. Y es posible que tenga mucho éxito. Y nosotros, es Televisión Española la que la ha producido.
A mí me han gustado más las de policías, que los policías son detectives, o sea, los hombres de Paco, por ejemplo, o sea, los que hacen de policías. Porque en España el detective suelto, el detective privado, no ha existido. O sea, lo que existen son los policías especializados.
El detective, claro, es que esto que dices es cierto. El detective, como tal, en la novela negra, nace en 1920 aproximadamente con Dashiell Hammett y es un género muy transitado.
Y es un género americano, claro, donde hay mucha sociedad civil, la policía no llega a todo y además hay casos, sobre todo, de cuernos y de herencias, que la policía no quiere perder el tiempo porque bastante tiene con perseguir a asesinos. Aunque cuando hay un caso importante, entonces empiezan los cruces, las peleas de los policías, que siempre tienen adoptado al detective privado, porque si no está muerto. Y de hecho, lo sacan siempre en las novelas clásicas, saca al policía bueno, saca al detective de unos líos en que se mete, porque no es policía y no sigue
la ley. Y muchas veces
ha sido
ex-policía.
A mí lo de Laura, yo creo, está muy bien definida y se entiende muy bien en todo el mundo. Por eso no me extraña que hayan comprado los derechos, los misterios de Laura. Yo creo que es una detective patosa, pero que tiene una intuición especial, y esa intuición es la que le lleva a resolver los casos con el equipo. O sea, que yo creo que...
Oye, por eso funciona tan bien. Recomendar, porque si no, ni con Juanma fuera vais a tener tiempo a decir nada.
Vamos rápidamente. Yo, como siempre, vengo a polemizar, a ver si me echáis algo, porque habéis mencionado The Killing, pero yo no me canso de recomendar la original danesa, que es Forbidden, que traducido sería como El crimen, y que son 20 episodios, es muy larga.
¿Cómo se baja?
Forbidden ahora mismo, pues yo creo que la estaba dando el Plus, pero no sé si en paquete de Yombi, o sea, sé que la emitió originalmente y si no, se puede comprar el paquete en Amazon, está entera. Uh-huh. Además, son 20 episodios, yo recomiendo 20 episodios la primera temporada. La segunda es muy buena también, pero la primera es brillante. O sea, como hablamos de True Detective, para que pase como película entera.
Pero buscan a una Rosie Larsen, se parece mucho.
Se parece mucho. A ver, la trama de Killing ha adaptado. Lo que pasa que Y es verdad que si hemos visto The Killing quizás no lo apreciemos ya igual porque nos puede sonar la historia. Pero de verdad que el tratamiento, el personaje de ella, si nos gusta en la americana, lo de la danesa ya es espectacular. Gustó tanto que, por ejemplo, en Reino Unido desbancó a Mad Men en audiencia. Bueno, fue un triunfo en toda Europa, una serie
por
de 2007.
Ya me lo sé.
Y bueno, 20 capítulos porque hicieron 10 primeros y cuando se iban acercando al décimo la gente estaba tan enganchada como diciendo, no pienso esperar a otra temporada, y dijeron, bueno, pues grabamos el tirón y emitimos. Esa por un lado. Luego, una británica que es Broadchurch, también la hemos comentado algunas veces, cuyo protagonista es David Tennant, que es, bueno, el mítico Doctor Who, un actor británico que tiene la facultad de caer bien a todo el mundo, y en esta también, que investiga el crimen en un pequeño pueblo británico que es ficticio, que tiene un acantilado, que es como muy característico. Entonces, además de otras muchas cosas, lo que tiene de bueno la serie es que la pareja, en este caso, del protagonista, que es Olivia Colman, una actriz, es la mujer de la...
La antimujer, ¿verdad?
La mujer que te encuentras en la pollería. O sea, de verdad...
No la chica de la puerta de al lado, sino la que te encuentras...
De hecho, se reincorpora de la baja maternal.
Igual, sí. O sea, el elogio de la mujer normal, que el primer momento cuando la ves dices, esto no se va a sostener, porque obviamente ni química posible, ni nada
entre luego...
los detectives. Pero luego, esta actriz que está consagradísima en Reino Unido, la tienen, vamos, en un altar, y es una maravilla. La serie juega con eso, con el hecho de un pueblo, un asesinato de un niño, una cosa muy turbia, con todo lo que esconden los pequeños pueblos, que son lo peor que hay siempre. Y vamos, lleva una temporada, van a hacer una segunda. No sé muy bien qué van a hacer en la segunda, porque el crimen se resuelve en la primera. Y bueno, pues esa es mi recomendación. Dejo dos, que si no nos va a dar tiempo.
Bueno, yo voy a recomendar dos. Una actual, después de que acaba True Detective, una en la que tengo depositadas unas ciertas esperanzas de que la serie vaya a ir a mejor. Y otra que es una miniserie británica del año 2012 de 3 capítulos, 3 o 4, no recuerdo ahora mismo, que se llamaba Inside Men. Cuenta la historia de un almacén de Reino Unido donde pasan millones y millones de libras y tres tipos que van a robar este dinero. Tiene dos líneas. Una es la propia acción donde se está planificando el robo y la otra nos cuenta las motivaciones de cada uno. Es una serie cortita, 60 minutos más o menos cada capítulo, perfecta. Y la otra, esta que confío en que llene el vacío dejado por True Detective en mi corazón, que es Those Who Kills. Those Who Kills también está basada, como no, en un original danés. Está protagonizada por Chloe Sevigny, que es una policía una policía de homicidios de la ciudad de Pittsburgh. Tiene un acompañante que es un psicólogo forense y van buscando asesinos en series. Es una mujer que se automutila con un lado oscuro bastante evidente desde que ves la serie. Y en el piloto, que es el único que he visto hasta ahora, la primera mitad es muy buena y la segunda mitad cae. Pero tengo esperanzas en que suba. Es una cosa bastante graciosa, me cuenta, porque tiene una niña que realmente se levanta por la noche y ella siempre repite un mantra, que es: tienes que ser más monstruosa que los monstruos. Y como policía sigue también esa filosofía: tengo que ser más mala que los malos.
Bueno, eso es
fantástica.
Sanísima doctrina.
Sí, pero no en lo policial.
Y aparte,
en general.
Chloe Sevigny es el paradigma de fea guapa. Es una mujer que tiene una mirada, de un aura. Es una tipa enfermiza, una belleza enfermiza, pero a mí me encanta.
Que no se piense que esto lo ha inventado Sherlock Holmes.
Sí, sí.
Está inventado.
Sí, sí. Recuerdo una miniserie británica que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, que hacía Chloe Sevigny, que pasó bastante ese percibida, que hacía de asesino travesti y
sí,
estaba brutal.
Sí, que tenía además escenas así.
Escenas así subidas de tono con
torrida,
prótesis
sí.
de látex y tal, que daba sí, el pego sí. totalmente.
Sin violines, bueno, nos tomamos
sin
para violine, la receta.
Porque nos vamos a la crema de calabaza y a Juego de Tronos, que eso sí es fuerte.
Y al búnker. Hoy nos vamos al búnker.
Bueno.